y está con nosotros la doctora Graciela Márquez Colín, ella es presidenta del INEGI. Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy buenos días, Gabriela, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros realmente es un gusto estar con ustedes porque sí, son unos usuarios intensivos.
Se nota por ahí, pero bueno, sí, la verdad. Bueno, antes que nada, felicidades, doctora, la verdad, 40 años y pues un poco tal vez recordar por qué hace 40 años se decidió que necesitábamos algo así como el INEGI.
Mira, por varias razones. Una es que había distintas instancias que producían información. Información económica, información sociodemográfica. Ya se producían los censos, desde fines del siglo XIX se producían los censos de población, se producía información geográfica, y lo que se hace en 1983 es reunir en una sola institución esta producción de información oficial. Y esto es importantísimo porque te permite, por una parte, pues generar sinergias entre unas áreas y otras y poder poner los mejores estándares a trabajar juntos.
Sí, están publicando y acaban de, en el contexto de estos 40 años, doctora, te saluda Javier Risco, buenos días, están publicando este texto y material de miradas. ¿A qué se refieren con estas miradas? ¿Cuál es el compendio de historias y de datos que tiene en esta publicación?
Pues en esta publicación de aniversario, lo que quisimos hacer es revelar al lector aquellos aspectos que no son tan evidentes en el trabajo cotidiano de publicación de datos y de información. Quisimos ir a recorrer esas áreas y por eso son miradas, porque son las distintas aspectos que puedes ver el instituto y rescatar pues colecciones materiales muy importantes en la mapoteca, en el conjunto de bibliotecas que tenemos. Tenemos uno de los herbarios más importantes del país, con la colección de coníferas más importante de México. Entonces quisimos justamente ir a recopilar lo que hemos como instituto construido en estas cuatro décadas.
Sí, a ver, ¿cómo era esto que decías de los herbarios?
Tenemos un herbario que es la recolección de especímenes cuando salimos a campo. Y se recolectan especímenes, se clasifican, y es uno de los herbarios más importantes de México.
¿Y ese está ahí en las instalaciones del INEGI?
Está en Aguascalientes, efectivamente.
No tenía idea, la verdad.
Es una especie que lleva el nombre, fue identificada por primera vez para la ciencia por los trabajadores de INEGI y lleva en parte de su nombre científico el acrónimo INEGI.
Ya. Ah, qué maravilla, ¿eh? No tenía yo la más remota idea, doctora, la verdad es que me parece interesante. Y a ver, en estos años, ¿cuáles han sido retos importantes? Porque yo me imagino que, pues bueno, digamos, habrá cierta información que tal vez sea más fácil de recopilar que otra. ¿Cuáles destacarías tú como hitos? O sea, yo me imagino, por ejemplo, obviamente los censos deben ser muy complicados, pero también algunas otras que tengan estos retos, insisto, como... Claro. Para recopilar información, doctora.
Mira, voy a pasar a lo de la información, pero primero me gustaría decir, hay dos hitos importantísimos en estos 40 años. El traslado de la sede del instituto a la ciudad de Aguascalientes.
Cierto.
Un éxito en términos de un programa de descentralización de una instancia federal. Uh-huh. Eso inicia en 86 y se consolida a principios de los 90. Es masivo el movimiento de personal, la construcción del edificio, y desde ahí, pues, la organización del trabajo del instituto en todo el país. El segundo hito, sin duda, es 2008, cuando se adquiere la autonomía constitucional del INEGI. Entonces, esto es en términos, digamos, institucionales, de organización. Y en términos de la producción de información, pues, efectivamente, los censos son pues uno de los levantamientos más significativos para cualquier oficina estadística del mundo, no solamente para el INEGI. Uh-huh. Pero hay otros retos importantes. Por ejemplo, cuando tú preguntas sobre violencia doméstica y tienes que preparar muy bien a tus encuestadores, porque van a estar recibiendo información todo el día sobre situaciones pues muy delicadas. Entonces ahí tenemos que hacer una capacitación especial para nuestras encuestadoras. Pero también lo eventos importantes lo tenemos cuando queremos ir a preguntar sobre cuestiones de preferencia sexual, de diversidad de género. Pues justamente implementamos un dispositivo para que la respuesta del informante no pudiera ser escuchada por nadie.
Ah, mira. Mira, eso es importante. Sí, claro, porque necesitas tener la confianza de poder contestar algo que todavía puede ser estigmatizante o que te puede generar alguna bronca adicional. Interesante esto, la verdad.
Hoy estamos hablando con la doctora Graciela Márquez, es presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Hace algunos años se hablaba, doctora, del tema del presupuesto. El INEGI, ¿cómo maneja esto? ¿Depende de un presupuesto que se le da de manera anual desde la Federación? ¿Han recibido en estas 4 décadas, algún tema de un golpe tal vez por el tema del presupuesto? ¿Cómo está el dinero del INEGI?
Mira, en términos presupuestales tenemos una organización que nos permite diferenciar los grandes levantamientos. Va en una partida especial que se llama la ronda censal. Es decir, pues nosotros por ley tenemos que levantar el censo de población y vivienda, los censos económicos, y ese dinero, que además crece muchísimo en ronda censal, crece muchísimo el presupuesto cuando tenemos un evento de esta naturaleza. Entonces ese va, digamos, como por otra vía, es otra partida presupuestal, y luego tenemos nuestro programa regular. En ambos casos, la definición del techo presupuestal lo da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero pues hay un reconocimiento tanto del gobierno como de la sociedad de la importancia de la información. Entonces, yo podría decir que el INEGI ha podido navegar en años muy complicados de crisis financieras, de lento crecimiento, ha podido tener un presupuesto que le permite mantener su estructura territorial en todos los rincones del país y hacer los levantamientos. Sí. Y por supuesto nosotros hacemos lo propio. Tratamos de innovar todo el tiempo para que sean más económicos nuestros levantamientos, y sobre todo que no estemos tampoco tocando todo el tiempo a la puerta de los ciudadanos.
Claro. Oye, doctora, muchas felicitaciones les están llegando por acá, ahorita los vamos a compartir, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales, pero ¿y qué viene? ¿Qué sería, digamos, además del operativo, lo que de por sí hace el INEGI, que hace un montón de cosas, ¿traen algo nuevo en el horizonte, algo nuevo que se tenga que medir o que se quiera medir?
Nosotros medimos aquello que detectamos son necesidades de la sociedad y del Estado. Ajá. Es decir, no lo hacemos de mutuo propio, sino que justamente vemos que hay de demandas para información. Les pongo un ejemplo que es muy claro, que es la pregunta de afrodescendencia en el conteo de 2015.
Claro.
Esto fue una demanda explícita, clara, repetida por parte de grupos de la sociedad civil, y se incorporó al censo. Entonces, estamos muy atentos a justamente qué es lo que se está demandando ahí afuera. Somos muy atentos a través de nuestros consejos de usuarios, consejos académicos, el Consejo Consultivo Nacional. Pero también, ¿qué viene? Creo que viene acercarnos más a la ciudadanía.
Sí,
regresarle productos que les sean útiles para la toma de decisiones. Nosotros a este proceso le llamamos ciudadanización de la información. Esto es estar más de cerca y que la información no solamente sea para un pequeño grupo de usuarios.
Sí, muy importante.
Sino que realmente todos los días mexicanas y mexicanos puedan usar la información del INEGI para tomar sus decisiones.
Sí. Doctora, ¿te preocupa la inseguridad? Rápidamente, porque uno pensaría que, pues vaya, que algunas regiones del país debe ser muy complicado levantar, por ejemplo, el censo agropecuario en algunos lugares, tal vez de Michoacán, de Guanajuato. ¿Cómo preparan a la gente que sale a caminar y sale a levantar los datos?
Primero que nada, por eso es tan importante la estructura regional, porque primero contratamos local. Es decir, contratamos a personas que viven en las propias comunidades que van a estar encuestando, censando. Eso es muy importante porque hay un conocimiento de primera mano respecto a la situación de un municipio, de una localidad en particular. Entonces, ahí hay ya una información que de otra manera no se podría tener en un escritorio en la ciudad de Aguascalientes. Y por otra parte, tenemos la convicción que ningún dato o que ninguna encuesta vale el poner en riesgo la vida de nuestros colaboradores. Así es que nosotros, hasta donde nos es posible, estamos en terreno, hasta donde nos es posible sacamos los datos, y cuando alguna circunstancia, que puede ser violencia, pero también pueden ser efectos fenómenos meteorológicos, pues en esos casos no arriesgamos la vida de nadie y lo reportamos en nuestros informes.
Pues importante, de verdad, la labor, lo que hacen ahí en el INEGI, y nuevamente reiteramos, doctora, nuestras felicitaciones a través tuyo, pues a toda la gente que está ahí en el INEGI. ¿Cuánta gente trabaja más o menos en el INEGI? Un chorro, ¿no?
Un poco más, un chorro y dos montones, o sea, un poco más de 20,000.
Wow, es que sí, sí, claro.
Trabajadores en todo el país.
Sí.
Eso es cuando, para los programas regulares. Por ejemplo, para el censo agropecuario contratamos adicionalmente poco más de otros 20,000.
Wow, es que sí es un montón de gente, la verdad, la que está ahí. Doctora, de verdad, gracias, muchísimas, muchísimas felicidades. Y aquí seguiremos siendo usuarios intensivos de lo que produce el INEGI. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, y la agradecida soy yo. Muchas felicidades a ustedes también.
Gracias. Es la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, que cumple 40 años.